En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Cuando pasen ya los años y pase la juventud, cuando las mieles se acaben, cuando el fuego no arda más,
cuando lleguen los problemas o venga la enfermedad, cuando reinen los silencios, mi canción por ti.
Y esta semana despedíamos el mes de San José, el mes de marzo, y podríamos decir que el acontecimiento del que les vamos a hablar a continuación podría ser un fruto de este mes de San José, la ordenación de un nuevo sacerdote, de uno de los diáconos que ya se ordenaron el año pasado, en torno a mayo, en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Estamos con Raúl, que ha venido a acompañarnos aquí en el estudio, ha venido a contarnos cómo se encuentra ante la ordenación inminente, porque ya este domingo es la ordenación a las 5 de la tarde, y también para hablar con él pues de toda su vida, que ha pasado en el seminario y también pues de cómo fue el rudimento de su vocación. Antes de meternos en materia vamos a saludarle. Muy buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes.
Bueno, Raúl Clemente García, ¿dónde nace y hace cuántos años?
Pues nazco en Bilbao en el año 1972, por lo tanto tengo casi 50 años, cumplo en julio. Y pues el Señor me ha traído por estas tierras, son avatares de la vida, pero bueno, también somos vecinos, estamos muy cerca y no dejamos de ser una misma comunidad.
Decía que vamos a hablar pues también de esos rudimentos de la vocación. ¿Cómo surge tu vocación?
Mi vocación, bueno, después del inicio de mi vida espiritual, que fue como a los 20 años, a los 40 el Señor me soltó lo que para mí en un principio y durante varios años fue una locura, que fue ir al seminario. Ya el cuarto año de periplo por el seminario fue cuando empecé a darme cuenta que pues que igual no era tanta locura, que igual sí que podía resultar algo. Después ya poco a poco vas descubriendo que el Señor ha ido preparando durante toda tu vida, te ha ido preparando para ese momento. Y como bien se dice, ha ido amasando el barro poco a poco hasta recrear esa nueva vocación.
Bueno, también en la vocación ha tenido un papel fundamental, los que te conocen, pues también la Virgen de Lourdes, ¿no? Y pues también, no sé, cuéntanos qué papel, de qué manera, pues también el peregrinar, el acudir al santuario de la Virgen de Lourdes, pues también ha motivado y ha hecho que esa vocación, que esa recreación, ¿no?, de ese barro, pues se fuese amasando igual a lo mejor con una mano más fina, ¿no?, con una mano tierna, ¿no?
Pues hombre, fue una experiencia el ir a Lourdes la primera vez, porque uno siempre vive pues en este momento histórico que vivimos de la imagen, del cuidado, de no sé qué, y siempre pensamos que todo es maravilloso, y cuando llegas allí descubres una realidad pues que hay gente que digamos que la sociedad los ha ido apartando, pero allí se hacen perfectamente visibles, pero no por ello abandonados y mucho menos por la Virgen. Y allí tienes la posibilidad de sacar de tu corazón ese cariño y esa ternura que viene de la Virgen María, que ella nos da y que nosotros volcamos en los enfermos.
O sea, que los enfermos para ti también ha sido un camino de descubrimiento personal de la vocación, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Allí es muy visible, pero no dejamos de todos de alguna forma ser enfermos a los que necesitan ser cuidados.
Bueno, y este cuidado también es en el que, bueno, te has ido incorporando en esta comunidad del seminario, ¿no?, que te he oído crecer. Yo también, en mi tiempo de seminario, también después ya al salir, ¿no?, porque justamente coincidió que yo terminé y casi tú ya entrabas, ¿no? Y el ver, pues, esa habitación a lo MacGyver, que digo yo así un poco con humor, ¿no?, porque, pues, se te da muy bien eso de modelar las cosas, ¿no?, y de ponerlo todo de un modo así como muy, muy, muy sincrónico, ¿no? Esto me imagino que vendrá de tu trabajo. trabajo, ¿no? ¿A qué te dedicabas antes de decidir, pues bueno, pues esto del seminario, ¿no?
Bueno, aquí se puede entender por qué el tema de la vocación me chocó mucho, porque yo siempre desde pequeño no he tenido facilidades con los estudios, entonces ya mi vida académica se derivó por FP, porque con las manos y el trabajo manual tengo bastante más facilidad. Entonces eso que forma parte de mí se expresaba perfectamente dentro de la habitación del seminario, porque se veían cosas que había hecho yo, que había elaborado, pues la iluminación, el acomodo de la mesa, las sillas, la cama, ciertas peculiaridades que son mías, que me acompañan, y que bueno, que todos aquellos que me conocerán ya saben de qué estamos hablando.
Sí, sí, yo recuerdo también ese suelo de cerado, ¿no? Que también, porque no sé si recuerdo que también algo también de sistemas de lavado de coches y esas cosas, no sé qué cosas también te dedicabas a ello, ¿no?
Sí, mi vida laboral ha sido un periplo bastante, bastante prolífico. Pues tendré unos más de 10 oficios. Yo he estado desde buzoneador, acomodador de una plaza toros, trabajos verticales, máquina herramienta en unos talleres de CNC, descargador de maletas en un aeropuerto, mensajero, barman, pues he tenido una vida, pero siempre son trabajos manuales que me he desenvuelto con soltura. Y eso forma parte de mi peregrinar por la vida.
Hemos hablado de ti, pero también vamos a hablar de tu familia, ¿no? ¿Cómo se tomó tu familia el que dijese un día, pues, con 40 años, oye, que me voy al seminario?
Podría reproducir lo que dijeron mis padres, algo así como, ¡tú! ¡Tú! ¡Con lo golfo que has sido! Es curioso como después de ese primer choque inicial mis padres, al de unos días ellos lo veían con mucha paz. Y yo cuando traté de averiguar por qué, empecé a descubrir que ellos igual ya intuían lo que yo todavía no era capaz de percibir. Y que a día de hoy ya me manifiestan abiertamente.
O sea que de alguna manera también esa primera acogida fue de sorpresa. Yo creo no, pero después ya fue ya de una inusitada sensación como de que era el lugar en el que encajabas, ¿no?
Eso es, sí. A fin de cuentas ellos me vieron de pequeño, me conocieron de pequeño, que es cuando mejor expresamos nuestro ser. Y recordando esa infancia, pues vieron que igual ya el Señor estaba actuando ahí.
Bueno, Raúl, una persona que descubre, ¿no? O que incluso le pasa como a ti, ¿no? Que de alguna manera en un momento de tu vida descubres que puedes ser el lugar en el que Dios quiere que estés, donde quiere que te formes y para lo que quiere que seas, ¿no? Una persona que... Pues eso, en tu misma situación, ¿no? Que diga, pues oye, yo creo que Dios me está llamando, pero, hombre, claro, claro, no tengo las cosas. El seminario es lugar de discernimiento, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso la llamada era clara y potente. Lo que no tenía claro yo era la entrega a ello y si realmente iba a encajar en mi vida, mi forma de ser y de actuar. Por un lado, descubrí que yo encajaba en esa forma de ser y de actuar, y por otro lado vas descubriendo la vida del sacerdote, porque al venir del mundo de los alejados tienes una imagen del sacerdocio como... pero después te vas descubriendo lo que realmente implica ser sacerdote, los compromisos y los sacrificios que supone, y realmente, pues es que en mi vida, digamos, ha sido una faceta que está oculta ahí y que me sale con mucha facilidad.
Yo lo digo por mis fuerzas, pues sé bien puedo caer, es mi Dios.
Has hablado de eso, de ir descubriendo los sacerdotes y demás, ¿no? Pues vamos a hacer un poco un repaso también de esas pastorales en las que has estado, solamente pues igual quedándote al final con una cosa, ¿no? Pero más o menos un repaso, ¿dónde has estado de pastoral? ¿Qué es eso? Esa parte, digamos, de la formación integral, ¿no? Que se da en el seminario y que de alguna manera pues nos ayuda saliendo a ayudar a un sacerdote, conocerle más de cerca y demás, pues ir, ¿no? Como hiciste tú, dices, ese de pasar de ser no sé si uy, o qué, ¿no? O a decir, uy, es sacrificado, es esta entrega, pues tiene un sentido, ¿no? Que está en Dios, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un repaso, si te parece, de esos momentos, de esos hitos que han sido también para ti la pastoral.
La primera etapa, bueno, primero vamos a decir que he tenido la fortuna de, en estos años de seminario y de pastoral de fin de semana, coincidir con una variada selección de sacerdotes que cada uno ha aportado lo suyo y han enriquecido la imagen que tenía del sacerdocio. Comenzamos por don Prudencio, que fue precisamente a él al que acudí cuando recibí la llamada, que me acogió en su casa y me acompañó durante los 3 primeros años haciendo la pastoral en Isla, Noja, Argoños y Soano. Fue una vivencia una primera toma de contacto con la comunidad cristiana, un acercamiento a la iglesia, y la verdad es que guardo muy buenos recuerdos de ello. Después vino don Javier Calzada, que fue a sustituir a don Prudencio en las mismas parroquias, y la verdad es que pude observar el contraste que hay entre un sacerdote y otro en la misma comunidad, lo cual me enriqueció también mucho la visión. En un tercer momento se me destinó a otra zona nueva con otro nuevo sacerdote, y este es don Leonardo Acevedo, en la zona de Penagos, Santa María de Cayón, Lloreda, Llanos, Cabárceno, Sobarzo, seguro que me olvido alguno, pero es que... Y también me aportó otra gran visión del sacerdocio, y me permitió el acceso a las celebraciones de la palabra, porque era una necesidad pastoral que teníamos en esa zona, y desde el primer día estuve haciendo celebraciones de la palabra, lo cual le agradezco infinitamente, porque eso me abrió a mí precisamente hacia lo que es el sacerdocio, que es presentarse ante la comunidad y representar a la comunidad, y que eso, al no estar el sacerdote al lado, pues es una vivencia fuerte, intensa y muy enriquecedora. Estuve 4 años con él y se lo agradezco infinitamente. Y ahora, en esta última etapa final, ya una vez ordenado diácono, he estado en Laredo, que llevo aquí unos meses solo, pero también ha sido espectacular, porque ejercer el diaconado y ya empezar a intuir el espíritu sacerdotal en una comunidad como Laredo, que me han acogido maravillosamente, con además con unas monjas trinitarias que también son un primor, la verdad es que ya ha sido el culmen a mi etapa de formación pastoral del seminario.
Y ahora, digamos, las puertas abiertas hacia otra comunidad, ¿no? En la que también vas a poder estrenar la Semana Santa, digámoslo así, con la jerga de los toros, vas a entrar por la puerta grande, ¿no? Hubo como también como Cristo entró en Jerusalén, ¿no?
Sí, por la puerta grande y por todo lo alto. De hecho, allí me están esperando ya la comunidad del Valle de Poblaciones y Tudanca. Gente maravillosa, debo decirlo, me están enamorando. Y en cuanto sea la ordenación este domingo, pues para allí que me sumerjo como sacerdote en aquella zona de Cantabria hermosa y bella donde las haya, aunque está un poco alejada, pero realmente está cerca de Dios.
Y cerca, y tan cerca, que les vas a acercar en la Semana Santa, la semana grande que tenemos los cristianos, ¿no? Un poco de temor o un poco de vértigo.
Pues en cierta manera sí, porque no olvidemos que es la fiesta más importante litúrgica de todo el año. Pero aquí es donde me viene el recuerdo de Leonardo y esos 4 años de celebraciones de la palabra, que crean una experiencia y unas tablas, como se dice en teatro, para este momento, y la verdad es que creo que voy a poder disfrutar de manera maravillosa. Eso sí, hay que prepararlo bien, las cosas no se improvisan. Tengo toda la próxima semana para ello, me voy a sumergir ahí y espero que me acompañen en aquellos pueblos y que todos lo vivamos de forma especial.
Muy bien, y ya solamente ya para terminar, yo creo que también te corresponde el invitar, ¿no? También el invitar a todos los diocesanos, a todas las personas que están oyendo este espacio, ¿no? Del espejo de la iglesia, pues a tu ordenación, ¿no? Invitarles, pues también, sabemos que es a las 5 de la tarde este próximo domingo, pero bueno, pues también, no sé, en tus palabras, también dejamos este último momento en el que les puedas invitar.
Pues sí, invitar a todo el pueblo de Dios, a toda la comunidad de Santander, de la diócesis de Santander y Valle de Mena, a que si pueden, este domingo se bajen a las 5 de la tarde a la catedral, y en caso de que no puedan, pues que se junten a nuestra oración y pueden verlo o bien por Popular Televisión o bien por la página web de Popular Televisión en Internet.
Pues nada más. Oye, muchas gracias, Raúl, por haberte acercado hasta el estudio y nada, y en 2 días, pues ahí te vemos y ahí estaremos contigo para acompañarte, para roparte y para imponerte las manos, claro.
Sí, sobre todo arroparme, que en Poblaciones hace mucho frío.
Bueno, un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Y por eso para siempre mi canción por ti será. Yo te volveré a elegir, pues por ti quiero vivir.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
El mar del cielo.
En el espejo de COPE.
Hola amigos, hoy te planteo esta pregunta. ¿Cómo ejerzo la autoridad? La autoridad es la potestad del ejercicio legítimo del mando. La autoridad no se toma por voluntad propia, sino que te la otorga el otro. Por ejemplo, los padres ejercemos la autoridad ante nuestros hijos, pues no solamente les hemos dado la vida por medio del Señor, sino que les amamos infinitamente y deseamos todo lo bueno para ellos. La autoridad o mando conlleva la responsabilidad de tener buen juicio, humildad y los dones de escucha y de piedad. En ocasiones, erróneamente, lo que deseamos en el otro es que sea la persona que nosotros queremos que sea. Cada persona, y más aún los hijos o los alumnos si eres profesor o profesora, en ocasiones se descubren ante nosotros recordando nuestra propia debilidad, nuestras propias carencias. Por eso, un mal ejercicio de la autoridad será cuando limitamos injustificadamente los dones de la otra persona. Cuando tus hijos o tus alumnos son más pequeños y están muy sometidos bajo nuestro mando, debemos ejercer especial tarea de cuidado de su integridad, es decir, de su propia honorabilidad. No se puede pretender que aquel pequeño reaccione de inmediato en nuestras expectativas, o le recordemos pasados ya los días lo que hizo días previos. El pequeño, el chaval, debe tener la posibilidad de zanjar aquel asunto. Para él, cada nuevo despertar es una vida recién comenzada. Sus errores se deben acompañar, no clasificar en función del grado de la gravedad que ponemos los adultos. La mirada limpia del niño y del joven la enturbiamos los adultos. Ya sabes, cuando la pata se mete, se vuelve a sacar. Y todo se hace nuevo otra vez. Esta es la mayor prueba de la misericordia de Dios para conmigo, para contigo, para con todos los hombres y las mujeres de este mundo. Mira los tesoros que el Señor te ha puesto delante y examina tu propio corazón. Necesitan tu autoridad, autoridad competente. Escucha, mirada franca, paciencia, amor, acompañamiento y a veces solo compañía. Como adulto sabes muy bien de dónde cojeas, pero lo disimulas. Cada ocasión puede significar la afirmación o, por el contrario, la descalificación del chaval, del niño. ¿Cuál eliges tú? Y si tienes dudas de si estarás acertado o no, de si actuarás con justicia o no, haz como María. Guárdalo en tu corazón, ora y calla. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Con la muerte y la resurrección de Jesús, a la cual nos estamos preparando en este tiempo de Cuaresma, sabemos que el templo, pues, no tiene confines. En otras palabras, no está delimitado en el espacio sagrado. Ahora bien, ¿y si redundamos en la idea en que nosotros estamos llamados a ser piedras vivas allí donde nos encontremos en la vida diaria? Pues ya tenemos un sencillo pero contundente razonamiento para la reflexión personal o introspectiva que puede sentar unas líneas de trabajo, unas líneas de base para trabajar en comunidad. Pues bien, con este sencillo planteo es el que se presenta en esta ocasión la editorial Ciudad Nueva con su libro Iglesia entre la gente. Comentaros que este Iglesia entre la gente es el noveno de una colección de pequeños libritos destinados a lo que decíamos al principio, de la colección Eclesia Senderos de Comunión. Son varios los autores que escriben en cada uno de ellos y en este en particular se trata de establecer en todos los frentes este debate nuestro de ser el pueblo de Dios en camino en la historia, pues las piedras vivas del templo de alguna manera intenta que se viva diariamente en la liturgia y que, a su vez, la liturgia viva diariamente en nosotros. Pues bien, es un librito francamente recomendable, muy propio de este tiempo, y otros para parroquias, pequeños grupos, etc. Como decimos, es de Ciudad Nueva, sale 11 euros y, por supuesto, ya lo tenéis disponible, tanto este como toda la colección, en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y seguramente nos encontraremos en este espacio con otra novedad próximamente. Mientras tanto, ¡chao!
Y comienza el mes, y al comenzar el mes también, este primer viernes, tenemos la oración de jóvenes con el obispo a las 8 de la tarde en la catedral. Aunque también hoy queremos acercarles dos planes. Queremos motivarles para que vayan al cine. Hay muchas películas que no se mantienen en cartelera porque resulta imposible en estos tiempos, y hay grandes películas que se siguen elaborando. Antes de proponerles la cartelera, querríamos darles primero el primer plan, que es un foro que se enmarca dentro de los encuentros del Círculo Actualidad y Diálogo, que esta tarde, a las 8, tendrá una sesión para conocer y debatir sobre el contenido de la Ley de Eutanasia, que el 18 de marzo de 2011 aprobó el Congreso de los Diputados. Este encuentro se desarrollará en los bajos de la Virgen Grande de Torrelavega. Volviendo al cine, durante esta semana se ha proyectado en Cinesa la película Corazón de Padre, un docufilm sobre la figura de San José. Todavía este próximo lunes y hasta el miércoles se proyectará a las 4 menos cuarto. Y una de las novedades, que se estrenaba a nivel nacional el pasado viernes, Llegaron de noche, producida por un elenco de pequeñas productoras que han apostado por esta cinta, dirigida por Imanol Uribe, con guión de Daniel Cebrián, y en la que de entre el elenco del reparto seguro que todos reconocemos a Carra Elejalde, que deja el papel de Koldo en Ocho Apellidos Vascos para encarnar al padre Ignacio Yacuría. Vamos a resumir la sinopsis de esta película antes de dejarles con el tráiler, que les pueda animar a trasladarse esta tarde a la Casa de Cultura Dr. Velasco de Laredo, en la que se proyectará a las 6:30 y a las 8:30, tanto hoy como el lunes en este horario, y mañana sábado a las 8:30 y el domingo a las 8 de la tarde. En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil salvadoreña, 6 sacerdotes jesuitas, profesores universitarios y 2 empleadas fueron asesinados en La Uca, en San Salvador. Un vil asesinato a manos del ejército que aún a día de hoy espera que se haga justicia. Un valiente film que ensalza la figura luminosa de 6 sacerdotes en un tiempo, el actual, en que todos los focos parecen centrarse en lo negativo.
Pero si yo lo hacía usted en España, Padre Yaco. Mal momento con la guerra en la capital.
¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
No se puede distinguir entre militares y guerrilleros, y menos en la oscuridad de la noche.
Después de que le tomen la declaración, va a tener que tomar el primer avión que encontremos.
¿Y a dónde me van a llevar?
Bienvenido a Miami.
Los agentes están aquí para su seguridad.
¿Pertenecía a la guerrilla?
Lucía.
¿Cuál de los padres sí que estaba metido en la guerrilla?
¿Quién se inventó esto, Lucía?
Le estoy diciendo la verdad y no me creen.
A woman is being held here against her will, along with her family.
Yo no creo que este sea el tiempo de revoluciones. Haríamos bien en cuestionar solo los métodos de la guerrilla y nunca sus motivaciones.
¿Qué quieren más que les cuente? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga?
Lucía, si no dices lo que ellos quieren escuchar, no nos van a dejar en paz.
Bueno, nos quedamos ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.